En el corazón de América del Sur, donde los ríos tejen historias y la selva susurra secretos ancestrales, te doy la bienvenida a Mitos y Leyendas de América, donde cada semana desentrañamos los enigmas de las culturas que dan vida a este continente vibrante. Hoy, acompáñame en un viaje a través de la niebla del tiempo hacia el mundo místico de los guaraníes, guardianes de leyendas que resuenan en las profundidades del alma. Soy Jenny de Bernardo, tu guía en este sendero de mitos y misterios. Así que prepara tus oídos y tu corazón para las historias que están por despertar. Yapeusá, la leyenda del cangrejo. Cuentan los ríos guaraníes sobre Gracema. Todos les hemos oído alguna vez. Cuentan las danzarinas aguas sobre la niña de los alados cantos y la guitarra, la dueña de la voz que los pájaros envidiaban y sus trinos imitaban. Las fragancias se volvían acordes y melodías cuando la joven las respiraba. El monte entero era un pentagrama lleno de notas al paso de Gracema. Musical hechizo sobre hombres, aguas, plantas y rocas. Canta sin pausas Gracema. Lunas y soles son testigos. Pero esta noche se revuelve inquieta. La voz de Areguá en su hamaca de fibras. La garganta se le ha hinchado demasiado y un excesivo calor la baña. Cipavé, la madre, envía a Yapeusá, el que nació de pie, a traer hojas de agrial y cáscaras de inga para aliviar a Gracema. Hojas de caataí, ortiga y naranjas agrias recoge Yapeusá y prepara con ellas el fatal brebaje que, en vez de curar, cierra inexorablemente la garganta de su hermana. La Virgen canta con ella los dulces sones que han mecido la colina. Areguá, por primera vez, es testigo de la muerte de un ser humano. Un desfile continuo de amuletos y palabras mágicas buscan revivir a la joven de la muerte. Pero la muerte humana está ya, viva para siempre. Y Yapeusá, el que nació de pie, la trajo. Y ahora huye del fantasma que ha creado su destino. Véanlo, enloquecido, corriendo, quebrando ramas, saltando las hierbas altas. Tumé Arandú, el primogénito de Rupavé y Cipavé, amante de los secretos de la naturaleza, con sabiduría explica que el cuerpo debe cubrirse de tierra para volverse tierra, porque la tierra se guarda las muertes para revivirlas. La tierra late, escucha, siente, la tierra está viva. Bajo el guayabal todos cantan y los cantos se multiplican. Tumé Arandú pide clemencia para Yapeusá, pues Tupá es sabio. El dios es dueño del mortal, suyo es el perdón o el castigo. La venganza, la tribu entera quiere matar a Yapeusá. Yapeusá sigue corriendo, divisa el río y se mete en él. Pasan días hasta que el río devuelve a Areguá el esqueleto de Yapeusá. Sus huesos se confunden, se mueven, tienen vida. Un animal comienza a desprenderse y escapar de la gris osamenta. Es un cangrejo. Es Yapeusá. Despega sus patas y camina hacia atrás. Busca el abrazo del agua. Sus huellas se entierran en la arena. El que nació de pie caminará para siempre hacia atrás. Jamás olvidará el mal que hizo, porque para toda la eternidad tu padre le ha impuesto el recuerdo. Siempre irá hacia atrás en el camino y el tiempo, en la memoria y la vida, porque todos los recuerdos pertenecen al pasado, y para andarlos se camina al revés. La leyenda de Caraú. La tarde iba preparándose para el sueño. Dejaba tras de sí los multicolores vestidos de fiesta que había llevado durante el día. Como siempre, rumores de aves en retirada completaban la cercanía de la noche. La gran dama de negro preparaba las lentejuelas del universo para pasearse a sus anchas. La luna era en ese momento apenas un hilo de plata. Una pulsera finísima, tejida con la luz del sol, elevándose desde la otra orilla del río. Frío. Agosto reina. Hoy, las rosadas mieses florales de los Tají han estallado, pero bajo el hermoso manto de flores aletean las sombras oscuras del más allá. Aletean en torno del joven indio que se prepara para la gran ceremonia. Aletean en torno de la anciana que se prepara para la otra vida. Aletean en torno de la choza y de los árboles y de las flores y de las estrellas que rodean la fuerza del joven y la agonía de la anciana. La anciana clama por el hijo que en ese momento no tiene oídos para su madre. El joven guerrero escucha ahora tan solo los latidos de su deseo. Presiente el encuentro amoroso. Lo avisora en los tambores que resuenan en la noche recién nacida. En los ruidos de los animales que se deslizan en busca de sus presas. En el zumbido apenas audible de las flores que se fecundan unas a otras. El joven guerrero no tiene oídos para el clamor de su madre. Y su madre está muriendo. El médico de la aldea sujeta las manos de la anciana entre las suyas y cierra los ojos para no ver a los enviados del más allá que vienen a llevársela. El joven guerrero se aferra a su bastón emplumado y parte, dejando atrás la choza donde vive. Aún existe un instante en el que duda y se detiene. Las estrellas lo miran esperanzadas. Las flores de los lapachos gritan: ¡vuelve junto a tu madre! El joven guerrero gira su altiva cabeza y mira en dirección de la choza que acaba de abandonar. Su madre clama: ¡vuelve, hijo mío! ¡Solo quiero despedirme! Pero el joven no la ha escuchado. Cegado por la pasión de su juventud, retoma el camino y las estrellas dejan caer lágrimas celestiales. Ahora los pasos del joven son firmes. A medida que avanza, la noche se cierra sobre él y los tambores acercan sonidos cada vez más potentes. En la planta de sus pies descalzos, Caraú, el joven guerrero, siente el pulso de la tierra latir al unísono con su pecho. Los perfumes del fuego comienzan a llegar hasta su piel e inician el proceso de enardecer a cada uno de sus músculos. Su mirada se enciende cuando llega al círculo en el que la tribu danza sus sueños. Orgulloso de sus prendas, orgulloso de su cuerpo, Karaú se hace un lugar en el círculo de fuego. Se apoya en su bastón emplumado y con su mirada lanza relámpagos. Comienza a buscar entre las jóvenes más bellas a aquella que lo ha estado llamando sin saberlo. ¡Ahí está! La mirada de aquella mujer ha cruzado por un instante brevísimo sus brillos de río con la mirada del vanidoso guerrero. Lo ha enceguecido, lo impulsa a la conquista. Esquiva, la joven desaparece de inmediato en el racimo de hembras teñidas de fuego. Karaú duda. Ha sido como una aparición que ahora vuelve a hacerse ver tan solo por un momento. El guerrero sale del círculo y camina con firmeza por el exterior de ese pequeño sol tribal que forman los indios en su fiesta de la luna nueva. Camina sigiloso como el yaguareté sobre las ramas de los árboles. Se diría que sus ojos, su piel, sus pasos, todo él ruge cada vez que la aparición juega a incitarlo. De pronto, lo que parecía una aparición está ante la vista de todos. ¿Ha dado un salto o simplemente la magia de su belleza extrema la ha puesto allí, junto al fuego? Karaú se detiene y entra en el círculo. Solo el fuego los separa. Solo el fuego los une. Cualquier otro se quemaría. Ellos, en cambio, están allí como si estuvieran en su ámbito más natural. Sus cuerpos hacen el fuego. ¿Quién cazará a quién? Es la mujer vestida de llamas la que inicia el movimiento. Y los tambores, que se habían callado para escuchar el crepitar de esas llamas, inician un tan, tan, cada vez más intenso. Karaú se mueve en sentido contrario, no dejará que los papeles se inviertan. Él quiere ser el cazador y va al encuentro de la joven por el lado opuesto. Le da alcance y rodea la pequeña cintura de la joven con su brazo derecho. Ella echa sus brazos al cuello del joven y él la desprende del piso como arrancando una planta exótica de la orilla del río. Ahora danzan. Todas las cosas giran a alta velocidad. Las manos en los tambores, en los pies de Karaú y la joven, sus cuerpos, el fuego, las estrellas. La finísima curva de la luna. El círculo de la tribu. Todas las cosas giran a alta velocidad. Se desenfrenan. El alma, los corazones, la carne, los pensamientos, la pasión. Una sola sombra está quieta en medio de la alocada carrera. Una sombra a espaldas de Karaú. Tu madre ha muerto, dice la sombra, y los tambores callan. Enmudece el aire de la noche y todo lo que giraba abandona su impulso y se deja ir en un último movimiento que ya no atiende al movimiento. Tu madre ha muerto, repite ahora en medio del silencio la sombra quieta. No molestes, viejo, ahora no es momento, ahora no es tiempo de llorar. Karaú, teñida sus palabras por el fragor sensual del momento, no comprende que su madre ha muerto. La tribu en pleno no comprende el desamor de Karaú. Y sintiéndose culpables, cada uno de los presentes esconde su mirada en el piso de tierra. Las llamas retroceden. Ceden en la hoguera dejando paso al reinado de las cenizas. La joven, objeto del deseo desenfrenado de Karaú, escapa hacia el bosque. Karaú olvida la fiesta, a su madre muerta, al viejo médico que le ha dado aviso y corre tras ella. La persecución ya no es simbólica, sino real. El yaguareté persigue a la hermosa gacela. Caraú huele en el aire el perfume de la joven y entra en el bosque. Como si fuera una premonición, la estela de flores de Tají, que va dejando tras sus largas zancadas, se deshace. Y las flores, antes perfumadas, caen marchitas y con un hedor de muerto. Caraú se interna en el monte que cada vez se hace más y más espeso. Cae repetidas veces enredado entre las lianas que ahora proliferan por doquier. Ya no hay flores ni suaves fragancias. Todo es oscuridad impenetrable. El suelo que pisa es un barro pegajoso. Un crujido, el canto de un ave, un movimiento de hojas, y Caraú cambia de rumbo. Ya no sabrá regresar. El cielo, ahora ausente, lo sabe, pero Caraú ya no puede ver el cielo, solo un cerrado techo de hojas que le impiden la orientación. Como si fuera un canto de sirenas, cualquier ruido lo atrae. Caraú piensa solamente en la bella joven que ha escapado de sus brazos. Caraú es ahora otro hombre. El deseo se ha transformado en obsesión primero y en desesperación después. Ha perdido su precioso bastón emplumado. Su cuerpo, arañado por la vegetación, presenta rastros de sangre. Su rostro se ha hinchado producto de las picaduras de los insectos. Su temple es ahora obstinación. Toda la noche tras un imposible. Caraú sale ahora a un claro. Ve un cielo bajo y cerrado por nubes oscuras. Nuevas esperanzas le atrae el pantano neblinoso que tiene frente a sí. Avanza. Las pestilentes aguas hasta la cintura. Apariciones entre la niebla. Ve a la joven que se aleja caminando suavemente sobre el inmundo lodazal. Ve a la madre muerta que asoma entre las aguas y se hunde nuevamente. Escucha sus gritos. ¡Sálvame, hijo! ¡Sálvame, por favor! Una y otra vez. La bella joven y la madre muerta aparecen y desaparecen ante los azorados ojos de Caraú. Una y otra vez intenta alcanzar a las mujeres con su voz, pero de su garganta no sale un solo sonido. El agua ahora le llega al cuello y, sin embargo, Caraú sigue avanzando. Ya no hace pie. Caraú se hunde y vuelve a salir a flote en el pantano. Ya no es un hombre, apenas una masa informe entre el barro. De pronto, un grito lastimero alza su cuerpo flaco y de entre los pajonales, un ave negra extiende sus alas y se pierde entre la niebla. Un ave condenada a vagar en los pantanos, el cuerpo del color del barro, el grito del color del arrepentimiento tardío. Un ave triste, el Caraú. La leyenda del Ñandutí. Como el humo de las grandes quemazones, un techo bajo de nubes negras cubría la aldea de los guerreros del sol. Las nubes se arrastraban enceguecidas por la fuerza de los vientos. Los habitantes de la tribu sabían que esa oscuridad era circunstancial y se preparaban para el próximo esplendor del sol. Nadie estaba triste porque sabían que el astro de oro volvería a brillar sobre sus cabezas, alzándose con toda su fuerza. Nadie, excepto Ñandúguazú, el hijo del jefe de los grandes avestruces. Desencajado se revuelve en su hamaca de fibras. ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Cuánto tiempo lleva su madre intentando hechizos para librarlo de aquel tormento? Oh Sapurú, hermosa ninfa indígena, abandona esta tierra y nunca vuelvas, piensa para sí la madre de Ñandúguazú, viendo a su hijo sufrir por el amor no correspondido. Sapurú se quiere casar y se lo ha dicho a sus padres, dijo la machi con tono malicioso al oído de Ñandúguazú. De inmediato el guerrero está en pie escuchando lo que la vieja viene a decirle. Sapurú se casará con el hombre que le haga el más raro y valioso presente. La machi hizo una pausa para palpar con sus ojos sesgados las reacciones de Ñandúguazú. Claro que será muy difícil superar los que ya ha recibido, agregó. Aunque dicen que el regalo que trae Yací Ñemoñaré es el más hermoso y raro. Trae collares, pendientes y brazaletes de un metal raro, blanco y brillante. Y dicen que lo ha sacado de la luna misma, una noche en que ascendió hasta allí con su magia de descendiente directo de la reina de la noche. Ñandúguazú le escucha y se siente demolido por la evidencia verbal de la vieja. Ñandúguazú piensa en la muerte, en su muerte. Canta el cogojé y Ñandúguazú huye de la vieja, del canto y de la muerte. Corre por el bosque el joven guerrero, corre con sus piernas de acero, corre ahuyentando a las nubes negras, al canto maléfico, a los augurios de la vieja machi, al viento que retuerce el cielo. Trepa a los árboles, los traspasa, cruza los manantiales y sobre todas las cosas va extendiendo con furia la furia del sol. Todo se ilumina a sus pasos. Corre haciendo el día hasta que cae la noche. Ahora, Ñandúguazú con paso reposado recorre el monte que ha hecho suyo durante el día. Presiente el hallazgo. Lo huele en el aire. Es un perfume finísimo, casi imperceptible. Una sonrisa se dibuja en su rostro de hombre. Ha llegado junto al árbol muerto, el árbol que el rayo de los cielos ha destruido con su fuego. Ñandúguazú acaricia el tronco muerto y en el lugar que ha tocado nace un brote pequeño y verde. Ñandúguazú levanta la mirada, advirtiendo la presencia viva de la más encantadora obra de la naturaleza que jamás había visto. Un tejido blanco y brillante, empapado en rocío, lleno de reflejos, hechos con dibujos de una perfección celestial. Un manto nacido para Sapurú. Sin dudas, un regalo insuperable. De pronto, de entre el follaje surge la figura de Yací Ñemoñaré. Él también quiere a Sapurú. Ñandúguazú no tiene armas, pero lo enfrenta. Un duelo por el amor. Por el amor de Sapurú. Rodeos, fieras miradas. Ruedan los contrincantes. La luna los mira. Una piedra. Una herida mortal. La sangre corre y la luna llora porque su hijo ha muerto. Yací Ñemoñaré yace bajo la luz de la luna. Ahora Ñandúguazú trepa hacia las ramas que sostienen el codiciado manto. Su rostro iluminado por la certeza de tener a Sapurú para siempre. El joven alarga sus manos y el finísimo tejido se deshace en una barba pegajosa e informe. Es un hechizo, es una quimera, es un imposible. Jamás podré tener entre mis brazos a la bella Sapurú, se lamenta en sus pensamientos Ñandúguazú, y lágrimas de rabia ruedan por su rostro. De un salto está en el suelo y corre rumbo a su aldea. Corre con sus piernas de acero. Corre cubriendo la luz lunar con un manto negro que todo lo ensombrece. Corre ahuyentando a los hechizos, a la muerte y a la fría luz de la luna. Corre haciendo la noche con su llanto hasta que nace el día. Ahora, Ñandú Guazú se revuelve en su hamaca. Sueños terribles agitan su espíritu. Habla en lenguas extrañas mientras duerme. ¡Grita! Su madre acongojada lo despierta. Lo saca del infierno. Ñandú Guazú calla. No cuenta su travesía por el monte. Se lo ve con el semblante ensombrecido por la pena y por la rabia. El sol ya está en lo alto cuando el joven decide sincerarse con su madre. Se sientan juntos a la orilla del río y con la mirada perdida relata lo sucedido. La travesía, el claro en el monte, la muerte de Yacine Yemoñaré, la joya de aquel tejido y la desazón final. La madre se levanta y simplemente dice: «Llévame a ese lugar». El joven la mira, primero sorprendido y luego con una sonrisa esperanzadora. «Confía en mí», dice la madre, y parten. No corren por el monte, lo sobrevuelan con la fuerza del amor. Ahora están en el sitio del hallazgo. La madre observa el cuerpo de Yacine Yemoñaré cubierto de insectos y luego dirige su mirada a la maravilla del tejido allá, en lo alto. La fuerza del sol parece haberle dado más vida, más brillo, más luz. La madre observa con detenimiento. No se arriesga a tocar la tela. Sabe que el mínimo roce la destruirá. Se limita a mirar el constante movimiento del pequeño animal, sus idas y vueltas, su colgarse y descolgarse continuo, casi sin pausas. Ñandú Guazú se ha dormido. Sobre una rama repone las fuerzas que ha gastado durante la noche. La madre aprende la urdimbre del maravilloso tejido. Sigue los pasos de la araña. La madre comienza a tejer un manto hecho a imagen y semejanza del que tiene ante sus ojos. Lo teje con sus propias canas. Lo teje con amor. Lo teje sabiendo que hará feliz a su hijo. Cuando Ñandú Guazú despierta, su madre descubre ante sus ojos el tejido que ha hecho con sus canas. El joven, sorprendido, mira la obra de su madre y mira el tejido prendido de las ramas. Son idénticos. Con temor, el joven toma entre sus manos la suavísima urdimbre. La madre cuenta cómo lo ha hecho, y el hijo, con su natural ingenio, le dice: «Lo llamaremos Ñandú a ti». «Ve y entrega esta ofrenda a Sapurú», dice la madre. Los descendientes de Ñandú Guazú y Sapurú continuaron tejiendo aquel delicado encaje que hoy conocemos como Ñandutí. Homenaje eterno al talento y sabiduría de la madre de Ñandú Guazú, y nombraron a las arañas tejedoras naturales y primigenias de aquella maravilla con el nombre de Ñandutí, con el que hoy se la conoce en el idioma guaraní. Mientras el sol se pone sobre las vastas selvas y los ríos siguen su curso, concluimos nuestro viaje de hoy por las leyendas guaraníes. Espero que las historias que hemos compartido resuenen en ti y te inspiran a buscar la magia en lo cotidiano. No olvides que cada semana tenemos una cita para descubrir juntos los relatos que América guarda en su alma. Soy Jenny de Bernardo y ha sido un placer ser la voz que te trae ecos de antiguos susurros y mitos. Hasta la próxima, cuando las historias continúen en Mitos y Leyendas de América.